Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, con un oído puesto todavía en Valencia y manteniendo presente todo lo que se está sufriendo en la zona de Levante, en este episodio 89 vamos a continuar con la línea habitual de este podcast. Porque, entre otras cosas, tengo algunos comentarios que hacer sobre episodios anteriores y cuanto antes lo haga, más tranquilo me voy a quedar. Ya veréis por qué lo digo. Primero, en el episodio 87, en el que hablamos del CQ Worldwide SSB, os expliqué cómo me sorprendió ver en mi log un contacto con Corea del Norte y lo corregí, porque se trataba de otra estación. Pero que había apuntado mal la primera letra, vamos, en el log. Apunté hotel cuando en realidad era Oscar. Algunos de vosotros me habéis comentado que efectivamente y con toda la razón del mundo, el capítulo 9.8 de las reglas del concurso indica que no está permitida la corrección de indicativos e intercambios mediante el uso de cualquier base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos después del concurso. Bien, es importante mencionar esto por si puede crear confusión. Nada más lejos de mi intención. El compañero Diego, Lima Whisky 5, Hotel Romeo, muy acertadamente, me indica: te escribo porque tengo una consulta sobre un tema que trataste en el episodio del CQ Worldwide. Quería comentarte que según las reglas del concurso, no está permitido hacer correcciones en el log después de finalizado utilizando herramientas como el clúster o grabaciones. Creo que sería genial si pudieras aclarar este punto en un próximo episodio, ya que puede generar dudas entre los oyentes. Pues efectivamente, así es. Y aunque no sería de aplicación en mi caso porque hice esa modificación dentro del concurso, cuando al finalizar el sábado repasé el log para comprobar distancias y entidades, es importante porque no lo había tenido en cuenta. Y probablemente, de haberme percatado el lunes o el martes, por ejemplo, pues lo hubiese hecho igual. En ocasiones, leemos rápidamente las reglas del concurso y no nos fijamos en pequeños detalles que pueden causar nuestra descalificación en el concurso. Como ya comenté, no participé buscando los resultados, por lo que en mi caso una posible descalificación pues no me hubiese quitado el sueño. Pero tal vez, si actuar así provocara mi descalificación, estaría perjudicando a los corresponsales presentes en mi log, y eso, amigos, ya es algo a tener en cuenta. Bueno, espero que esta aclaración pueda ayudar a los compañeros que participen en concursos en sus primeras ocasiones y no hagáis como yo. Leed bien las reglas y concretamente no hagáis correcciones en el log una vez finalizado el concurso, una vez llegados a la hora límite del concurso, se acabó. Ahí ya no hagáis ninguna modificación en el log. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa en este episodio 89 de CQ en Frecuencia y que creo que es importante que conozcamos por su importancia como herramienta de conocimiento y estudio de la propagación y, de forma importante, para preservar nuestras bandas de aficionado para nuestro uso, evitando o al menos dejando patente su uso para que otros intereses comerciales no nos las arrebaten, ¿vale? Porque nuestras bandas de radioaficionado las tenemos hoy otorgadas, pero no sabemos lo que puede pasar a futuro. Hoy hablamos de balizas.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y es que las balizas en las bandas de radioaficionado tienen una importancia estratégica, no solo como herramientas técnicas, sino también como baluartes para la preservación de nuestras bandas frente a crecientes intereses comerciales, como decía. Las balizas son estaciones automáticas, y por tanto desatendidas, que emiten señales regulares en frecuencias específicas. Su propósito principal es ayudar a los radioaficionados a monitorizar las condiciones de propagación, identificar la apertura de bandas y servir como referencia geográfica para quienes realizan experimentos o comunicaciones a larga distancia. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de la técnica. En un contexto en el que el espectro radioeléctrico es un recurso finito y cada vez más codiciado por industrias comerciales como telecomunicaciones móviles, satélites y otros servicios digitales, las balizas desempeñan un papel esencial en la defensa de las bandas asignadas a los radioaficionados. Estas señales constantes y documentadas demuestran de manera tangible que las bandas están siendo utilizadas activamente, lo cual es un argumento clave ante las autoridades reguladoras cuando se plantea la posibilidad de reordenamientos o reasignaciones del espectro. Además, las balizas permiten a los radioaficionados contribuir al estudio científico de la propagación ionosférica, un campo de investigación reconocido a nivel internacional, reforzando la legitimidad de las actividades en estas bandas. Este valor añadido científico y educativo refuerza el argumento de que las bandas de radioaficionados no son un mero pasatiempo, sino un recurso vital para la innovación tecnológica, la educación y la seguridad en las comunicaciones globales. En este episodio exploraremos en profundidad el impacto de las balizas desde esta perspectiva estratégica y contaremos con la participación de un invitado especial, el ex responsable de balizas de la Unión de Radioaficionados Españoles, URE. Nos ofrecerá una visión experta sobre cómo estas pequeñas pero poderosas señales contribuyen a proteger nuestro espacio en el espectro radioeléctrico frente a intereses comerciales, como decía, y cómo la comunidad puede seguir fortaleciéndose en este sentido. De este modo, cabe destacar que en Eco Alpha, en España, las balizas, o beacons en inglés, están reguladas desde 1997, permitiendo su uso en las bandas de VHF y UHF, aunque posteriormente se amplió su uso también a las bandas de 10 metros, 6 metros y 23 centímetros. El indicativo que utilizan puede sonarte y confundirte con un repetidor. Sigue el patrón Eco Delta, lo que sea, Zulu, lo que sea, o Eco Delta, lo que sea, Yankee, lo que sea. Por ejemplo, Eco Delta 1, Yankee Charlie Alpha. Esto es importante, ya que si lo tuyo es el de X en las bandas de HF, excepto en la banda de 10 metros, te tendrás que basar en las señales de otras balizas internacionales, como las del proyecto de la NCDX, que se reparten en las bandas de 20 metros, 18 metros, 15 metros, 12 metros y 10 metros, que transmiten su indicativo en Charlie Whiskey a 22 palabras por minuto cada 3 minutos. Para poder hacerte una idea de las condiciones de propagación, el mensaje se transmite a diferentes potencias. Así, el indicativo y una primera raya se transmite con 100 vatios. La segunda raya de esa secuencia con 10 vatios. La tercera raya con 1 vatio. Y la cuarta y última raya de la secuencia se transmiten con 100 milivatios. De esa manera, si escuchas en la frecuencia de emisión, que como siempre os dejamos indicada en las notas del episodio, por el indicativo sabrás la ubicación y por el nivel de señal que escuches en cada una de las partes del mensaje, podrás saber si la propagación en esa banda se encuentra más o menos abierta hacia esa dirección. Interesante, ¿verdad? Al margen de la información que aporta, también nos sirve para ajustar la RX, la recepción de nuestras antenas, o calibrar correctamente nuestros equipos. Además, existen balizas que transmiten en otros modos como RTTI, etc., por lo que nos permiten la recepción y el estudio de esas otras modalidades. A veces pienso en la cantidad de herramientas con las que contamos los radioaficionados y que en la mayoría de las ocasiones desconocemos. Bueno, ¿y en España? Como comentaba, en nuestro país el uso permitido es en las bandas de 28 MHz, 50 MHz, 144 MHz, 432 megas, 1,2 gigahercios y 10 gigahercios, contando oficialmente con 22 balizas repartidas por todo el territorio nacional, de norte a sur y de Baleares hasta las Islas Canarias. Como no os voy a hacer sacar papel y boli para tomar apuntes de las frecuencias, en las notas del episodio, no os preocupéis, os dejo el enlace a la página de URE donde, sobre el mapa, vais a poder encontrar toda la información de ubicaciones, indicativos y frecuencias de emisión de estas balizas, banda por banda. Pero, ¿os gustaría escuchar cómo suenan? Pues un par de ejemplos. En banda de HF, en 10 metros, gracias al compañero Rubén, Eco Alpha 3, Golf Romeo Whiskey, que cuenta con una extensa recopilación de balizas en esta banda en uno de sus vídeos de YouTube. Os lo enlazo en las notas y escuchamos ahora cómo llegaba al Distrito 3 la señal de Delta Bravo 0 Uniform Mike, baliza situada en Woltersdorf, Alemania.
Thank you.
Interesante, ¿verdad? Y en banda de VHF, ya nos vamos más arriba en las bandas, nos vamos a esa banda de VHF, por ejemplo, la baliza Asturbicon, Eco Delta 1 Yankee Charlie Alpha, en Asturias, llegando por propagación troposférica a Inglaterra hace unos años, recibida por Golf 8 Delta Charlie Golf en 144-445. Pero bueno, como podéis comprobar, las balizas nos pueden dar entretenidas tardes como cazadores en RX, pero no perdamos de vista su importancia. Y de esto, de todo esto, hemos hablado con Manuel Verde, Eco Alfa 7 Tango Bravo, ex vocal de Balizas de Ure.
Buenas, gracias a ti por dejarme que esté en tu podcast.
Por supuesto, y hacía tiempo que andaba detrás tuyo para hablar especialmente, y es posible que salga algún que otro tema durante la conversación, pero hablar sobre todo de balizas, que es algo, un tema muy importante, muy poco conocido. Yo no lo conocía hasta que vi una interesantísima charla en el canal de YouTube de Ure, que disteis hablando del tema de las balizas, y que me pareció muy interesante, y sobre todo, además de interesante, muy importante. Explícanos un poco, Manuel, ¿qué son las balizas? Para que todos lo entendamos.
Las balizas son estaciones desatendidas que están transmitiendo en todas las 24 horas, los 7 días a la semana, están transmitiendo su indicativo, su localización, y dependiendo del tipo de baliza, puede hacerlo en Charlie Whiskey, lo puede hacer en una ópera, o lo último cosa que queríamos es que también lo pudiera hacer en FT8. Uh-huh. Es decir, que en todo momento no ayudara a la propagación, a los estudios de propagación. Las bandas de las balizas empezamos en 144 hacia arriba, que diga 6 metros, 144, 432, 1,2, 2,4, 10 gigas. Entonces, esas bandas que las utilizamos poco, pero que son muy importantes de que estén ocupadas, y para estar ocupadas hay que tener en cuenta que no nos vale la charla o el uso que demos temporalmente. Es una cosa que esté registrada, que sea fácil de monitorizar y que nos valga a todos los demás radioaficionados para poder saber cómo está la propagación. Y otra cosa muy importante, que mucha gente lo utiliza y no lo hace, es para poder calibrar nuestros equipos. Las balizas tienen una frecuencia fija. Si tú tienes una banda, un equipo de 2 metros, si tú estás escuchando la baliza y sabes que la escuchas desplazada de su frecuencia, ya sabes que tu equipo, sin tener un frecuencímetro, puedes coger y ajustarlo en eso y en las otras bandas. Las balizas, ya lo hablaremos, normalmente, o nuestro proyecto es que estén digilenciadas por un GPS DO, que tenga una frecuencia fija estable, con lo cual ya vale para ver la propagación, para poder calibrar los equipos en casa si no tenemos un frecuencímetro, o en el campo saber eso. Y cuando hacemos los concursos de VHF, UHF, nos sirven de una ayuda impresionante, porque si no escuchamos a nadie y empezamos a escuchar una baliza, ya sabemos a dónde hay que llamar y a dónde hay que dirigir la antena.
Esto es importantísimo. De hecho, claro, me lo estás diciendo, y este uso, por ejemplo, para calibrar los equipos, me abre todavía. Si yo ya pensaba que eran útiles e interesantes, ahora todavía le veo mucho más la utilidad. Y como decía al principio, es algo que muchos radioaficionados desconocemos, no las usamos, etcétera. Sí que es cierto que, como decías y como apuntabas ahora, suelen estar en bandas altas, ¿no? Tenéis las balizas en 2 metros 70 centímetros y en bandas superiores, ¿verdad?
Sí, sí. Normalmente están en esa banda. Hay alguna baliza en 28, en 12, en 10 metros, pero no es lo típico. Lo típico es, normal, son de 2 metros hacia arriba. En 6 metros sí, tenemos una. De hecho, en Málaga tenemos una.
Ajá. Y claro, antes, voy a revelar aquí un pequeño secretillo. Antes de esta conversación, Manuel y yo hemos estado charlando un poquito y me comentaba, y ahora nos lo explicará, el funcionamiento de esa baliza, por ejemplo, en 6 metros. Y yo le explicaba, yo normalmente no suelo estar en 6 metros y me llama mucho la atención cuando la gente empieza a avisar a través de los grupos, que todos tenemos grupos de radioaficionados en nuestras redes sociales, y empiezan a avisar de las aperturas que hay en 6 metros, ¿no? Claro, vosotros tenéis una información privilegiada al hacer un seguimiento de esas balizas de cuándo se abre una banda como puede ser esta banda mágica de los 6 metros, ¿no?
Claro, es que es primordial, es decir, el radioaficionado, el que nos gusta este tipo de bandas, estamos escuchando, cuando no hay propagación, estamos escuchando las balizas que nos van interesando. Además, la propagación de estas bandas, como es mágica, aparece cuando menos se espera. Solución, zona de balizas, que vaya escaneando, y en el momento que empiezas a escuchar una baliza, para, la busca y ya sabes para dónde es, dónde tienes que hacer. Es muy, muy importante. Si estás escuchando, escaneando toda la banda de 6 metros, puede ser una locura. Escanear la subbanda de las balizas te da una información impresionante. Después, una cosa que sí le pido a todos, cuando escuchemos una baliza, por favor, ponerla en el
spotearla.
Es que es importantísimo, porque claro, a lo mejor alguien no la escucha, pero sí ve quién la está poniendo y quién la de dónde es, con lo cual ya sabe cómo va la propagación, porque al rato lo pondrá otro y verá cómo la banda se va abriendo hacia un lugar o hacia otro. Es muy importante, pero también necesitamos el apoyo de todo el que la escucha.
Oye, se me está ocurriendo a mí una... lo que voy a decir ahora seguramente es una tontería como más de la mitad de las cosas que se me ocurren, pero ¿un diploma de radio escucha de balizas lo hay?
No hay. No hay un diploma. La única ayuda que tenemos es con un amigo común, Fabián, que tiene en Telegram tiene una cosa que un spotter, va poniendo los spotters de las balizas que hay. Por ejemplo, está el spotter de la baliza de Málaga, está el spotter de la baliza suya de Asturias. Es decir, esas ayudas son muy, 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 muy buenas.
Oye, pues lo pongo encima de la mesa porque a lo mejor, oye, un diploma de radio escucha, igual que hay, dice diploma, yo qué sé, no sé si hay servicio de QSL de la baliza, etcétera, alguna cosa así que pueda incentivar precisamente el uso y el reporte de ese tipo de balizas. Por todos los radioaficionados, me parece que podría ser algo, pues sí. Bueno, tal vez útil.
Nosotros, cuando alguien nos manda un spotter de la baliza por QSL, automáticamente le reenviamos, le devolvemos la QSL. Es que es importantísimo darle un poco de cariño a aquellos que nos escuchan y nos propagan.
Claro, claro. Mira, y pregunta de novato total: ¿Por qué están prácticamente las balizas, sobre todo en esas bandas altas, y no tanto en HF? ¿Puede ser por qué es?
Primero, esas bandas no son muy de uso normal. Sí, al final de cuentas son bandas muy restringidas, que la gente, el equipamiento para esas bandas no es un hilo. Es decir, no te vale un hilo que pongas, son equipos un poco más caros, antenas con más aluminio, más técnica, bajada más cara, con lo cual la gente, estamos unos cuantos locos por ahí, como aquel que dice, Hugo, que tenemos ese gusano. Las balizas nos valen, lo más importante es para conservar, que tengamos una banda de 2 metros, que tengamos una banda de 70 centímetros activa, muchas veces es porque las balizas han estado ahí siendo monitorizadas y las empresas que quieren esas bandas, que son muy deseadas por las empresas de comunicación, son un freno, porque siempre podemos decirle, no, mire, la IARU tiene estándar de alta, la están funcionando y los estudios de propagación son estos que hay aquí encima de la mesa. Conservan las bandas mucho.
Si hago un poco de resumen, ¿vale? Del uso y de la utilidad de estas balizas, podríamos decir que tenemos, por un lado, la propagación, el estudio de la propagación, nos va a permitir en estas bandas conocer, gracias a esas dos partes, ¿no? Por un lado la baliza y luego los receptores de las balizas, que pueden ser tanto radioaficionados como, y no sé, y te pregunto, ¿la recepción de las balizas se realiza con utilidades tipo skimmer, que hablábamos en el episodio 86, tipo skimmer o algo así, o tiene que haber un operador detrás reportando la baliza, o hay sistemas automáticos para automáticamente estar reportando constantemente si la baliza llega o no llega?
Hay mecanismos que ya funcionan de forma automática. De hecho, por ahí tengo un proyecto que lo hice con una Raspberry Pi que estaba monitorizando la baliza, y cuando decodificaba el Charlie Whiskey de la baliza, aparecía en el monitor y me mandaba un mensaje de Telegram diciéndome tal baliza se ha escuchado. ¿Sabes?
Uh-huh. Uno de los proyectos... Que efectivamente, sí, tenemos esa modalidad también automática, ¿no? De tener, tenemos las balizas, y me imagino que debe haber también una red de escuchas, ¿no? De escuchas de sí, esas sí. Balizas hay, para.
Hay una red de balizas. Fabián, que he de agradecer, de verdad, hay que agradecérselo en el alma. Hizo una, dentro de sus múltiples cosas, hizo un programita para todos los datos que se publicaban de los reverse bacon, de los skimmers, de todo eso, lo tuviera el sistema de URE de balizas, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Se puede hacer, está uh-huh. hecho.
Uh-huh. Y claro, ahí recapitulo, y ahí la importancia de estas balizas en el ámbito de la propagación, para tener siempre toda esa información, que me consta que en este caso Eco Bravo 1 Tango Romeo, Fabián, pues ha desarrollado herramientas para coger todos esos datos y poder hacer un trabajo muy bueno, muy exhaustivo, en el cual me baso yo para hacer los informes de propagación que hago los viernes, para conocer la propagación. En mi caso lo hago con las bandas de HF, pero está claro que a nivel de las bandas altas, pues es un trabajo muy importante. Eso por el lado de la propagación. Pero luego tú ahora has apuntado otra vía de utilidad de estas balizas, que es la cantidad de servicios, empresas, etcétera, que están con las uñas puestas en nuestras bandas, y que el hecho de que se utilicen y de que estén ahí las balizas para darle uso también a esas bandas es importante para preservarlas como radioaficionados y tenerlas ahí para cuando queramos utilizarlas.
Es que es lo más importante, como te he comentado anteriormente, que hagamos un QSO local o hagamos un concurso, el primero de cada mes tenemos un concurso de VHF y banda alta, pero eso no es registrable, no sienta como el que dice informe. La baliza tiene un informe, tiene una constancia, que es lo importante, constancia en el uso de las bandas. Y además hay universidades que estudian la propagación, como te hemos comentado anteriormente, que estudian la propagación de la banda de 6 metros. Es que mi amigo Michael, cuando falla la baliza de Málaga, me llama: Manolo, la baliza, no te preocupes, subo a mi hija a ver lo que le pasa. Es lo importante, son registrables, sirven para demostrar que las bandas se están utilizando, y eso es lo más importante. Y aparte, la ayuda que nos prestan para la gente que trabajamos o operamos en esas bandas.
Uh-huh. Y hablabas también con el tema del calibrado de equipos, también el calibrado de antenas y de sistemas ¿no? Porque claro, al final tienes ahí es como si tuvieses un corresponsal constantemente con el cual puedes calibrar si tu antena está bien calibrada, si está en condiciones, si tu estación está en condiciones. Que esto es algo que también es importante, que a veces, y sobre todo en esas bandas altas, muchas veces, y sabemos que utilizamos muchísimo más las bandas de HF que las bandas altas, y el hecho de tener esas balizas nos va a ayudar a mantener nuestra estación también y a calibrar esas antenas y a calibrar nuestro sistema de recepción, ¿no?
Claro, es que o tienes un equipo de medida bastante potente para poder ajustar, y lo más fácil es apuntar a la baliza. Sabes que la potencia que tiene la baliza, con el cálculo de que tiene de la distancia a la baliza, sabes la señal o ya la has medido y lo tienes. Entonces tú puedes calibrar el amplificador de antena, puedes calibrar la, puedes ajustar la antena. Y otra cosa que parece un absurdo, el viento te mueve la antena. Si tú tienes marcada que la baliza está a 28 grados y de pronto tú la estás recibiendo a 33 grados, ya sabes que el viento te ha movido la antena. Y para la gente que utiliza esas bandas, que por ejemplo en Málaga tenemos que apuntar a una zona muy determinada de Argelia para hablar con Europa o con parte de la costa levantina, murciana y catalana, si yo tengo desviado mi antena a unos grados, resulta que ya tengo que empezar a buscar dónde se me ha ido la ETA. Puedo coger y apuntar mi antena hacia la baliza y no voy a ajustar al grado la antena, pero si tengo una desviación grande de la antena, la voy a poder ajustar, que es una cosa que es importante. En un concurso, si sabes que estás viendo Badajoz, la zona de Badajoz, y no escuchas la zona de Badajoz, donde normalmente en tu rotor lo tienes puesto, apunta hacia, ya sabes que la antena la tiene un poco desviada.
Uh-huh. Oye, y con más o menos, ¿cuál es la periodicidad? Hago preguntas de novato total, yo suelo hacerlo así. ¿Con qué periodicidad emiten más o menos las balizas? Es decir, estoy pensando en el ejemplo de los repetidores. Por ejemplo, los repetidores normalmente tienen su baliza, que dice el indicativo de esa estación desatendida, ese repetidor. En el caso de las balizas, ¿con qué intervalo, cada cuánto tiempo emiten su señal de baliza?
Lo que está establecido, y más o menos se cumple en la transmisión de los datos de la baliza, un tiempo de espera sin transmisión del mismo tiempo que se ha transmitido la señal y volver otra vez a empezar. Es un ciclo repetitivo, las 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días al año que están. Si es una baliza que tenga otro, aparte del Charlie Whisky, tenga otro sistema de comunicación, o puede ser Opera, o puede ser FT8, lo que hace es que dividimos el tiempo en tres partes, una Charlie Whisky, otra, que diga, Charlie Whisky, el sistema digital, y después una portadora. Hay algunas que también llevan una parte de portadora, y después una parte de silencio. Es 24 horas, pom, 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 sin parar.
Vale, porque claro, yo te lo preguntaba porque estaba pensando en ocasiones, yo con mis equipos de 2 metros o 70 centímetros, que precisamente para saber si, pues eso, cómo está recibiendo, si escucho el repetidor, estoy esperando a veces, si no hay actividad, claro, a eso me refiero, si no hay actividad en el repetidor, estoy esperando que salte la baliza del repetidor. Entonces, más o menos para saber, cuando nosotros estamos escuchando las diferentes bandas, más o menos, cada cuánto tiempo pues tenemos ahí a la baliza para encontrarla, ¿vale? Encontrarla a oído. No, hoy trabajamos todos con el espectro, pero bueno, si no se trabaja con el espectro, a oído más o menos vamos a poder encontrarla de forma fácil, ¿no?
De forma rapidísima, es decir, el tiempo, si tardan 30 segundos en mandar los datos de la baliza, a los 30 segundos de terminar va a volver otra vez a empezar. Y va a estar ahí continuamente, pom, 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 con lo cual no tienes que esperar como un repetidor que la baliza te lo hace cada X tiempo. Aquí es cada termina la comunicación, un tiempo de espera o un tiempo de transmisión, un tiempo de espera. El tiempo de espera, más o menos, como he dicho antes, del mismo tiempo que ha tardado la transmisión del indicativo y el locator.
Casi diría, Manuel, que el tema de las balizas casi que sería una disciplina ya casi dentro de la radioafición, ¿no? Están los del cacharreo, los concurseros, los tal, y luego también un grupo de balizas, ¿no?
Sí, es un grupo de balizas, y además tenemos un grupo de el que habla más, que soy yo, Y después, bueno, también le toco mucho a la técnica y un grupo de gente que estamos dedicados a sacar cosas. Ya viste que el proyecto que presentamos en Iberradio era no tener una baliza Frankenstein de un trozo de aquí o un trozo de allí, sino que fuera una baliza de
homogénea,
que se pudiera
unificada.
Y además, con la posibilidad del que quisiera hacer la baliza, se le podía dar hasta toma los componentes, toma la placa y tú te la montas. O baliza a llave en mano.
Sí, sí.
¿Sabes? Que eso es otra. Yo metería la baliza y también metería otra cosa en las microondas. Es decir, van muy unidas, muy unidas.
Uf, el tema de las microondas, los que estamos acostumbrados a HF y subimos hasta 70 centímetros, el tema de las microondas ya nos parece, te lo digo, casi marciano, o sea, casi una cosa ya de técnica brutal.
Pues yo te diría, primero, que no es tanto, no es tanto el ese. Y además, mi pensamiento es que sería una puerta de entrada para mucha gente en la radioafición. Es decir, todos los medios podemos ir a las escuelas, que me parece muy bien, podemos ir a hacer esto, pero si tú a un muchacho que está en la carrera, yo digo muchacho, ya tengo ya una cierta edad, le presenta un proyecto de que hay tecnología, hay informática y hay conocimientos técnicos, es decir, eso le escandila. Estará trabajando mediante esté en la facultad, este esto después, como todo el mundo, desapareceremos una temporada, pero volveremos. Pero es una puerta de entrada muy, muy grande para gente que tiene muchas posibilidades de que en muy corto plazo se haga radioaficionado. Después vendrá la HF, después vendrá los concursos, después vendrá esto, tú vas a un universitario, lo llevas a hacer una actividad en el campo y te dice que pasa, tiene el WhatsApp.
Claro.
Pero tú a un universitario o a uno que le gusta la técnica, tú le presentas, oye, mira, vamos a hacer un proyecto de esto y vamos a partir de un equipo de telefonía móvil de la banda de no sé qué, que hay esta documentación y con esta documentación vamos a revertirla a la banda que tenemos asignado a los radioaficionados. Es un campo impresionante. No quiere decir que los otros no sean buenos, pero es que este es un campo que muy importante. Sí, te sigo en todas tus charlas y veo todas las cosas y siempre te diría que...
Echas de menos eso.
Eso, es decir, tú le llegas a un muchacho y tú le dices que tiene aparatos para medir, que tú tienes técnica, que tú tienes componentes que donde puedes adquirirlo. No está en la tienda de la esquina el aparato. Es decir, tienes que coger y comprar un módulo, como te he dicho, de banda de telefonía móvil y lo cambia o lo modifica. O intentas crear, porque hay un grupo de microondas. Yo te invito, aunque no soy el este, a que vayas a Micromet en Guadarrama. Se puede ir la cabeza de lo que ve allí.
Pues sí, lo apunto porque es que realmente, y lo digo con el corazón en la mano, sé que hay vida más allá de UHF, pero es que no tengo mucho conocimiento y de hecho no sé, por ejemplo, si en ese ámbito de las microondas, ¿no? De las bandas, ya me imagino que son 2,4, 1,2, etcétera, si el grosso son comunicaciones digitales, si hay fonía, no lo sé, las desconozco mucho, la verdad.
Casi todos son, es decir, son digitales, son transmisiones digitales, no es fonía. A partir de en 1,2 gigas sí lo puedes hacer normalmente. De hecho, yo tengo ahí una antena de 52 elementos para... ¿La has visto la foto que te mandas?
Sí.
Para hacerlo. Para las otras bandas, a partir de... Yo voy a empezar a trabajar con 10 gigas, pero estoy hablando de 10 gigas, estoy hablando de 24 gigas, estoy hablando de 134 gigas, terabytes de ya hay. Sí, en la zona de radioaficionado, hay de todo. Sí,
claro.
Y hay un mundo muy, muy grande y además... muy goloso para la gente que no quiere, que no le gusta hacer HF, dice hacerlo.
Entiendo.
Que a mí me gusta la HF, de hecho, una vez al mes me junto con mis amigos y nos vamos a hacer una actividad de HF con unos cuantos de aquí.
Claro, pero es muy es que es muy interesante y bueno, siempre lo digo, ¿no? Que la radioafición es como un fractal, ¿no? O sea, tiras por un camino y te salen 8 caminos más, ¿no? Y este es uno de ellos. Y tienes toda la razón del mundo en que para la gente joven, y esto es algo que hemos hablado en varias ocasiones, para la gente joven todo lo que tiene que ver con lo digital, con la utilización de esas tecnologías digitales aplicadas a la radio, es un mundo. De hecho, estaba pensando ahora, si no recuerdo mal, el QO100, ¿vale? Siendo fonía, el QO100 creo que emite, es 1,2, si no recuerdo mal, no recuerdo.
No, 2,4.
2,4, perdón.
2,4 reciben 10 gigas, pero, por ejemplo, la gente, cuando ya no hemos cansado del QO100, podemos recuperar el transmisor de 2,4 gigas y hacer constantes contactos locales en 2,4 gigas. Uh-huh. Es decir, que la idea, yo es que me gusta hacer, tengo en mi sección, me gusta mucho implicar a la gente y hicimos hace unos tiempos una charla sobre el QO100, qué equipo había y al final le di la idea que cuando os cansáis con el QO100, si os compráis esta serie de este equipo, podéis hacer contactos en 2,4 gigas, tenéis antena, tenéis equipo, y no necesitáis gastar un duro en una nueva banda.
Claro. Y algo importante en todas estas bandas es que, a diferencia de en HF, por ejemplo, el tema de antenas es bastante, bastante más sencillo, porque al final tienen su complejidad, quiero decir, tienen su complejidad, pero a nivel de necesidad de espacio no es tanto, ¿no? Así que vas a tener que tener una visibilidad, digamos, geográfica, importante, porque en esas bandas es visibilidad geográfica.
No. Ojo, no.
Explícame.
Aquí vamos a ver. La banda de 10 gigas, yo me estoy metiendo en la banda de 10 gigas, voy a poner una parábola de 1,2 metros, donde hay que apuntar, no hay que buscar muchas veces la visibilidad directa, donde hay que irse a la reflexión que hay en lo alto de una montaña. Al llegar a las bandas estas se comportan de tal forma que si tú apuntas hacia la punta de una montaña, hace de reflexión y es como dijéramos que se va, curva la señal, parte de la señal va hacia abajo, con lo cual tienes comunicaciones que no tienen, si no entiendes cómo funcionan las microondas en esas bandas, dices, imposible, o se ven o no hay comunicación. No, tú puedes apuntar a la punta de la montaña, al filo de los cerros, y hay una refracción y se va a los valles que tenga, a un valle que tenga al lado o a más distancia, con lo cual es diferente.
O sea que prácticamente podríamos decir que en este tipo de bandas de microondas, en 10 gigas, etcétera, hacéis de francotirador, prácticamente.
Sí, francotiradores.
De hecho, estoy pensando que he visto en ocasiones gente trabajando en microondas con antenas que prácticamente me recordaban mucho a un rifle, ¿vale? Con el visor, etcétera, para ver exactamente a dónde se apunta, ¿no?
Sí, es una de las formas, es decir, si hacemos quedada de alguien que nos ponemos dos corresponsales y nos ponemos en visión directa para localizar dónde está, aparte del GPS, la brújula, etcétera, esa, con un visor de un rifle.
Sí.
De hecho, yo en mi trabajo lo he usado para orientar parábolas de grandes enlaces. Tener una posición cercana, escogíamos y apuntábamos como que el que dice. Pero que eso, yo lo voy a hacer aquí estamos haciendo rebote lunar en 10 gigas.
Esta, la idea es otra disciplina, otro melón importante, el del rebote, el de rebote lunar.
Sí, el rebote lunar en 10 gigas. Si mi estación está más pensada porque yo por aquí cerca no tengo a nadie, mi idea es hacer rebote lunar en 10 gigas.
Creo, me decías ahora, en mi zona no tengo a nadie tal. Creo que, por ejemplo, la zona 3, el distrito 3, por ejemplo, tengo yo en la cabeza que es bastante activo en tema de rebote lunar.
En el distrito 3 tiene, en el 4 también es gente. En Portugal hay muy buena gente también, pero también es empezar a que la gente tenga algo de escuchar. Es decir, yo tengo ahora mismo para montarlo, tuve montado un tiempo, tuve que desmontarla, una baliza en 10 gigas para montarla en Mija. Entonces, si empiezas a montar balizas en 10 gigas, que también para eso valen las balizas, la gente, oye, mira, que en tal sitio hay una baliza, voy a buscarme tal cosa, y una baliza, por ejemplo, en 10 gigas, te vale un LNB del QO100. ¿Quieres escuchar un LNB del QO100? Directamente te vale para escuchar la baliza de 10 gigas. Y ya le pica a la gente curiosidad.
Me pregunto, Manuel, y me vas a matar por la pregunta que te voy a hacer ahora. No. Pero pienso, cuando pienso en este tipo de equipos, ¿vale? De, pues eso, de 10 gigas, de 2,4, lo primero que pienso es en transverters, ¿vale? En utilizar transverters, tal vez, ¿no? Que es lo que de entrada más me viene, porque me imagino que el coste de esos equipos debe ser curioso.
Si nos vamos al 700, al que tiene Icon, que ese es un dineral.
Es el 905, ¿no?
El 905, eso es un dineral. Pero los equipos, al final de cuentas, un transverter de CUNE te cuesta 700 euros. Un iluminador, es decir, que por unos 1.500, 1.600 euros tiene una estación para empezar. Después ya, si empiezas a meter, se va el precio. Pero lo bueno no es el dinero, lo bueno es que lo que aprende.
Sí.
Ahí está la cosa, que es decir, que yo no tengo que comprarme, que es decir, no voy a comprar un FT10 que vale 1.700 euros. Me lo compro, lo instalo y a funcionar. Yo me compro primero un receptor para escuchar 10 gigas, cuando tengo el receptor de 10 gigas ya me compro otra cosita más y voy haciendo. Y al final de cuentas, en un par de años o tres años, te has montado un equipo de microondas.
Claro,
no es barato, no es barato, pero yo le aconsejo siempre a todos los que me quieren escuchar que no te compres todo de un golpe, porque al final de cuentas dice, llega la parienta, la mujer, y dice, te has gastado tanto dinero. No, pues vamos a empezar con un sistema más económico. Vamos a ir comprando, vamos y vamos deshaciendo las cosas. Material, en Francia y en Inglaterra hay mucho material de esas bandas a un precio más asequible.
Siempre.
Aquí que se nada.
Siempre Francia e Inglaterra nos pasan la mano por la cara en el mercado de segunda mano, por ejemplo, en prácticamente todo. Yo que soy un amante de las autocaravanas, por ejemplo, en ese tema también nos pasan la mano por delante. Y al final es así, hay que hacer viajecitos a Francia y a Alemania más a menudo.
Hubo una época en que estaba abierto el mercado japonés, el Bouygues, y ahí se podían comprar equipos de medida a unos precios asequibles a cualquier bolsillo. Sí, claro. Yo muchos de los equipos que tengo son comprados allí. Y lo importaba del Japón, pagando gastos de Japón y pagando todo eso, los equipos. Y tengo desde un frecuencímetro normal, analizado de espectro, de todo. Pero ha sido no de la noche a la mañana. Yo llevo años comprando, llevo años haciendo. Igual que pasa en los microondas. Las microondas no puedes empezar a comprarte el super equipo porque al final te dice, si hago dos contactos y ya me doy con el canto en un diente para en dos meses. Voy a empezar con una cosa más baratita. Un LNB vale 20 y tantos euros. Ya puedo escuchar los 10 gigas. Cuando te pica la curiosidad, pues ahora voy a hacerme un GPDSO para estabilizar el LNB. Ya tiene otro aparato que después te vale. Después me compro el transverter. Después me compro el no sé qué. Y poquito a poco. No aconsejo a nadie que se compre todas las cosas a la vez porque al final se aburre, tiene una manzana de trastos encima de la mesa que no le van para nada. Empezar poco a poco, si tienes posibilidades, pues bueno, te lo compras. Pero normalmente la inmensa no somos así.
No, y además hay una cuestión importante también que es y lo decías tú sobre la sección de Málaga de URE, el papel en este sentido de los radioclubs, las secciones, etcétera, que posiblemente para toda esa gente que quiera iniciarse en el mundo de las microondas, en vez de tener que pasar, precisamente por lo que hablábamos ahora, pasar por ese periplo de, bueno, ahora me voy a buscar un equipo, me voy a poner, etcétera, etcétera, empezar por ir a una sección, a un radioclub, donde practiquen las microondas y así poder empezar a meterte en el mundillo, ver cómo funcionan, empezar a ver esos equipos, probar esos equipos con la compañía de, además, de otros compañeros. Es que tengo la sensación de que cada vez más los radioaficionados vamos siendo un poquito más individualistas y tal vez tenemos que abrirnos un poquito más a las secciones, a los radioclubs, a los compañeros, a hacer este tipo de actividades y tirar un poquito más de los compañeros, sobre todo para probar equipos, para este tipo de cosas, ¿no?
Es que las secciones son muy importantes, las secciones son muy importantes y tenemos que darnos cuenta que la sección es el alma del radioaficionado en el fondo. Cuando necesita algo, la sección siempre debe estar apoyándote. Cuando tiene una idea, la sección debe estar funcionando. Yo soy presidente de una sección, la de Málaga. Le doy gracias a todos mis compañeros de que siga dejándome ser presidente. Y lo que tratamos y he tratado siempre es que las secciones deben de apoyar, aunque venga uno con una idea muy peregrina, hay que escucharlo. Y entonces, si tú no eres capaz de hacerlo, buscar los cauces donde ese radioaficionado se pueda acomodar. Y de hecho, el presidente o el que lleve la sección no debe saber de todo, porque eso es imposible. Pero sí puede coger y decirle, oye, ¿quién está interesado en hacer esto? Y entonces que se junten ellos y tú supervisas, tú apoyas a que haga. Es mi forma de cómo tiene que funcionar una sección. Uh-huh. A todo esto os invito a todos y a ti en particular a si venís por Málaga a que nos visitéis, que estamos abiertos a todo el mundo.
Tengo visitas a toda la zona mediterránea pendientes y tengo muchas ganas. No te creas que no, ¿eh? Que es que llueve mucho por aquí, por Pontevedra y por Galicia llueve mucho. Sí. Tengo ganas de ver el sol, ¿eh? Entonces, pasaremos bien.
Las secciones tienen que estar vivas, debe ser el margen, sobre todo para este tipo de bandas, que es muy poca gente. Hay muy poca gente y entonces, si viene alguien a preguntarte, debes saber encauzarlo a quién hay en la sección que también le guste esa banda.
Claro.
Y es primordial.
Y acabas de dar en la base, acabas de dar en la diana, para retomar el tema de las balizas, que es precisamente lo que acabas de decir. Hay poca gente en ese tipo de bandas, con lo cual la importancia de esas balizas para ese monitoraje, para el uso, para calibrar los equipos, etcétera. Porque lo has dicho tú muy bien antes. Si haces en 2 meses 2 QSOs, ¿vale? La presencia de las balizas en todas esas bandas te permite seguir trabajando tus equipos, calibrándolos, optimizándolos, utilizando antenas, probando, etcétera, gracias a la presencia de esas balizas.
Sí, sí, son primordiales. Las balizas, queramos o no queramos, son muy, muy, muy primordiales, tanto para la investigación, tanto para el cacharreo, tanto para que, sobre todo, que no nos quiten las bandas. Y lo primordial, la banda de 2 metros, lo repito, la banda de 2 metros y 70 centímetros, las empresas de telecomunicaciones las quieren sí o sí. Y las empresas ya en Francia, hace unos años, Thales quiso la banda de 2 metros, un trozo de la banda para sus comunicaciones en los equipos militares que ellos tienen.
Pues ahí yo creo que tiene que quedar claro en este episodio la importancia de utilizar, siempre lo digo, y utilizar la banda de 2 metros y de 70 centímetros para empezar, de V y U, hay que utilizarlas, ya sea a través de los repetidores, en enlaces directos, en QSOs directos, da igual, en los diferentes modos que yo tengo pendiente, por ejemplo, utilizar la banda de 2 metros y de VHF y UHF en banda lateral, por ejemplo, que tengo el equipo, pero no tengo, todavía no me he metido en esas lides. Y tengo ahí a Pablo, a Eco Alfa 1, November Lima, por ejemplo, que me ha dicho varias veces, tienes que meterte en eso. Pero es muy importante utilizar las bandas más allá de los 6 metros. Y una pregunta, hemos hablado de la baliza en 6 metros. Estoy pensando, se nos otorgó el uso de la banda de 8 metros. ¿Sabes si hay algún tipo de baliza en 8 metros?
Actualmente no.
No hay, vale.
No, actualmente no. por causas que no vienen ahora mismo, se paró un poquito el proyecto nuestro, pero nuestro proyecto era abierto a que funcionara en cualquier banda, porque era un módulo de control y después un módulo de radiofrecuencia. El módulo de control independiente, y tú decías, yo necesito una baliza, yo pongo una en la parte de RF. En el momento que volvamos otra vez a tomar públicamente, porque por detrás seguimos trabajando en ello, volveremos y lo pondremos. Es decir, si alguien que alguien tiene interés en que se haga una baliza en esa banda, pues se estudiaría el caso de cómo formar el transmisor. Porque lo que es la unidad de control está ya desarrollada.
Importante destacar el trabajo de todo este grupo de balizas. Anteriormente habías estado, Manuel, al frente junto a otros compañeros del grupo de balizas de la Unión de Radioaficionados Españoles. Ahora mismo, pues bueno, seguís trabajando en el tema de las balizas de forma intensa. Y hay una cuestión que a mí esta conversación me está llevando también a ello, que es, por lo que entiendo, todo este tema de las balizas no son de, entre comillas, las balizas no son de una entidad, sino que las habrá que serán de una entidad, que pueden ser de un radioclub, de una sección, etcétera, pero cualquiera de nosotros puede montar una baliza, ¿no? No es así.
No. Legalmente en España actualmente no se puede. Tiene que hacerlo, como son están consideradas estaciones desatendidas, las tiene que hacer un radioclub.
Vale.
Pero que hay
pero más podría, una vali- sí. Mi pregunta es, si yo, por ejemplo, o sea, yo podría liderar, entre comillas, y decir, hablar con vosotros y decir, oye, vamos a montar aquí en Pontevedra una baliza, entonces yo hablo con mi radioclub, pero... quiero decir, a lo que me refiero es que hay una... Aunque luego se tenga que, entre comillas, legalizar esa baliza, ¿vale? Y tenga que haber una entidad detrás, efectivamente, que respalde eso, como cualquier estación desatendida, como el caso de los repetidores, que va a haber alguien que la mantenga, ha de haber una seriedad, entre comillas, de que va a haber alguien que la mantenga, alguien que se preocupe de su funcionamiento, etcétera. Pero que la iniciativa de poner en marcha una baliza puede surgir de cualquiera, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ponerse en marcha y hablar con vosotros. Y estabais hablando de esos equipos homogéneos, ¿no? Oye, ¿qué necesito para montar una baliza? Que nos vamos a poner aquí y vamos a coger como paraguas al radioclub, a la sección, al grupo, a lo que sea esa entidad, ¿no?
Sí, sí. Además, es que en la mayoría de las balizas que están montadas actualmente es por eso. Porque un radioaficionado, un socio de una sección, está loco, quiere una baliza, la paga. Es decir, hay balizas que le han pagado al radioaficionado y llega a la sección y la sección le ha dado la cobertura legal para que esa estación esté en el aire. Que no es el hay muchas, más de lo que se parece. La sección, como el que dice, no tiene iniciativa para eso. Pero si hay un socio que dice, oye, mira, yo pongo la baliza y yo la mantengo, yo hago esto y aquí tenéis la baliza, pero hace falta que la cobertura legal de instalación sea el este. Además, las secciones son las que tienen ubicaciones para poder colocar las balizas. Y en eso puedo decir que hay muchas secciones que son muy receptivas a poner balizas, pagando ella hasta el coste, porque son gente que se ha dado cuenta de que son atractivas.
Vale, porque es que yo estaba pensando en el caso ahora, por ejemplo, con el tema del Lora PRS, que hay muchos radioaficionados que se están lanzando a instalar los digipeters, ¿no? ¿Vale? Los Seagates, ¿vale? Los Seagates de Lora, por ejemplo. Y claro, lo veía un cierto paralelismo, ¿no? En este caso, al ser una estación desatendida, necesita ese respaldo legal, pero al final lo que tú decías, ¿no? Ha de surgir de un elemento, de un radioaficionado que diga, oye, vamos a ponernos con esto, ¿no? Vamos a ponernos con esto, vamos a montarlo y cogiendo un poco la cobertura legal del radioclub.
Sí, es la forma. Es decir, al final hay que tener, hay que hacerlo legal. Es decir, una cosa que es ilegal no sirve para nada, porque sí. Al ser, no ser legal, no se puede registrar. Al no registrarse, sí, nos puede ayudar. Pero una de las funciones primordiales es la defensa de la banda. Si esa baliza no está registrada, no existe. Sí. Aunque esté emitiendo, no existe. Entonces hay que coger y darlo de alta. Llegar, puede ser un radioclub, puede ser una sección, es muy importante. Sí. Mi lucha en el tiempo que estuve ahí fue esa. Actualmente no estoy, no viene al caso, pero yo sigo trabajando y sigo apoyando que se hagan ese tipo de actuaciones. Es decir, muchas de las balizas, muchas de las cosas que están haciendo, igual que con el LoRa, igual que con la red Damnet de los Buscas también, que por cierto en Málaga tenemos otra.
En Málaga estáis en todo, ¿eh?
Es que, tenemos un grupo, tengo un grupo de gente que funciona bastante bien y yo estoy loco perdido con toda esa gente. Es decir, yo no espero nunca que me digan qué bueno eres. Yo digo lo único, digo, mira, tengo este proyecto, lo hacemos y nos falta tiempo de que se monte el proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una sección. Hay que vender las secciones por encima de todo.
Claro. Mira, esto es algo muy importante que me decía un oyente en un correo hace un par de semanas. Me decía, ostras, estaría muy bien que cada semanita pasaran a explicar las cosas que se hacen desde las secciones, desde los radioclubs, desde las agrupaciones de radioaficionados, porque se hacen muchas cosas y nos las perdemos, ¿no? O sea, hay secciones que están activando diplomas, haciendo proyectos, haciendo un montón de cosas y muchas veces nos falta, aunque tengamos por ejemplo, la revista Radioaficionados, la revista Selva Mar, diferentes medios que podemos tener para enterarnos de lo que pasa en las secciones, pero sí que me reconocía que tenía ganas de conocer mucho más lo que se cuajaba en las diferentes secciones y los diferentes radioclubs. Así que es bueno que lo pongas en valor, Manuel, y que lo expliques aquí, la verdad.
Sí, sí, no, es primordial, ¿eh? Es primordial que se haya un medio de comunicación de lo que hacen las secciones, porque así va a hacer la sección de al lado o otra, va a tener, y estamos para ayudar. Y a mí me da igual, a mí que me llame el presidente de la sección de Chindambinto, yo le voy a contestar y le voy a apoyar.
¿Pero Chindarvinto de arriba o de abajo?
Me da igual, de al lado. Es decir, vuelvo a poner... Sí, yo, sí. A mí en Málaga se me va la boca por Málaga, y eso que no soy de Málaga, soy de Almería. Tenemos un proyecto de hacer una antena QFH para recibir los satélites y he enganchado a la sección de Jaén, que la van a hacer también. Le he mandado la documentación, le he mandado el PowerPoint, le he mandado todo... como necesidad hasta un fichero STL para hacer los taladros que no se muevan de la antena. ¿Sabes? Es decir, que eso es lo que hay que hacer, cooperar con las demás. Es decir, yo soy el mejor, eso no va a ningún sitio. Lo que hay que hacer es cooperar con todos los que quieran hacer algo.
Pues, oye, muy interesante también este proyecto de las QFH. Que esa es otra, mira, es otra vía que a veces cuando hablo con gente más joven, sobrinos y tal, con 20, 22, 24 años, el tema, por ejemplo, de la recepción de los satélites, aunque están en internet, pero es que no tiene nada que ver que tú entres en una web a ver el mapa meteorológico de lo que sea, a que tú estés en tu ordenador con tu antena y recibas. Sabes que eres el primero, lo estás recibiendo en el mismo momento que lo está recibiendo Mario Picazo en Mediaset, ¿vale? Entonces, el hecho de decir, bueno, lo estoy haciendo por mis propios medios en este momento, es muy importante. Y esa es una muy buena entrada también para gente joven en el mundo de la radioficción.
Toda esa documentación vamos a intentar... necesito ayuda. Intentar ponerla... En la web para que alguien, quien quiera utilizar los medios, el PowerPoint, los ficheros, todo esté a libre disposición de todo el mundo. Es decir, sí. Lo que hay que hacer es comunicar las cosas, pero muchas veces la revista de Radio Aficionado, Selva Mar, al final de cuentas, hoy en día, una cosa escrita no tiene tanta penetración como puede ser un podcast, como sí. puede ser una referencia en tal sitio. Tenemos que pensar, o por lo menos es mi idea, de que las comunicaciones tienen que ser muy puntuales, muy cortitas y que impacten, que te den un impacto. Entonces, sí. si te dan un impacto, ya automáticamente ya empieza a buscar y a sacar las cosas.
Te tienen que llegar, las cosas te tienen que llegar. Tienes que saber que las cosas pasan y si nadie te las cuenta es como si no pasaran. Con lo cual, exacto. yo por mi parte sé que hay muchas cosas que se me quedan atrás y que no muchas no me entero de ellas y desde aquí vuelvo, ya lo llevo unos cuantos episodios diciéndolo, cualquiera que tenga iniciativas, cualquiera que tenga cualquier tipo de información, ahí está el correo, ahí están las redes sociales para hacérmelo llegar y en mi humilde espacio y en la medida de lo posible intentaré darles cabida. Manuel Verde, Eco Alfa 7, Tango Bravo, ha sido un placer poder hablar contigo, que nos abras la puerta de tu shack. ¿Vale? Que yo, la gente no lo sí. está viendo, pero yo sí que lo estoy viendo. Y bueno, me tengo los dientes bastante largos. Que nos abras las puertas para hablarnos de las balizas y de todo esto que hemos estado hablando, que al final somos radioaficionados y cuando nos ponemos a hablar, no paramos.
No paramos. Nada. Yo te doy las gracias por dejarme aparecer en tu podcast. De verdad, muchas veces los tengo grabados. Lo que más me interesa los tengo grabados, no pongo en reproducción automática y se borren cuando termine, pero es muy, muy importante la labor que estás haciendo. Es decir, hay muchas cosas que, lo he dicho, una revista escrita, una página web, pero si tú escuchas algo, al final de cuentas es cuando te impacta y cuando lo apuntas en la libreta de tengo que hacerlo. Ya te iré mandando los proyectillos que se vayan presentando o se va haciendo, y si los ves bien y quieres darnos un poco de publicidad,
pues un poco de bola, ¿no? Si quieres darnos un poco de bola, ¿no?
Un poco de bola. Te lo agradecemos desde Ure Málaga. Es decir, claro, todos los medios que hacemos en Ure Málaga, la sección de Ure Málaga, están para todo el mundo, ya sean de Ure como no sean de Ure. Somos radioaficionados, es lo que hay que ver.
Importantísimo esto que dices. Manuel, muchas gracias. 73, gracias. Y como digo siempre, 73. nos escuchamos en las bandas, pero en mi caso tendrán que ser las de abajo, en las de arriba no me encontrarás de momento. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y encaramos la recta final de este episodio 89 de CQ en Frecuencia resolviendo los indicativos que escuchamos hace un par de semanas, en el episodio 87. La semana pasada no creí oportuno mezclarlo con el importante tema de la Dana de Valencia. Y así seguimos agudizando nuestro oído. Que por cierto, podéis practicar también con las balizas, como hoy hemos podido comprobar. Venga, vamos a recordar la batería de audios que lanzamos en el episodio anterior.
Indicativo número 1.
Whisky 2 Charlie Germany, Whisky 2 Charlie Germany, pues Whisky 2 Charlie Golf, ya lo habéis escuchado.
Indicativo número 2.
Ok, 73, Whisky 0 Echo, Whisky Denmark. Ok, 73, Whisky 0 Echo, Whisky Denmark.
En este caso, otro estadounidense, Whisky 0 Echo, Whisky Delta. Whisky 0 Echo, Whisky Delta.
Indicativo número 3.
Victor Alpha 3, Lima Radio. Victor Alpha 3, Lima Radio.
Victor Alpha 3, Lima Radio. Victor Alpha 3, Lima Radio. Victor Alpha 3, Lima Romeo. Bueno, la próxima semana seguimos con más indicativos. Nos despedimos de este programa largo de hoy, de este CQ en Frecuencia, episodio 89. Y como os decía al principio, sin perder de vista el Levante español, sin perder de vista Valencia. Desde aquí lo único que puedo hacer es pedir ayuda, y pedir ayuda para Valencia desde la iniciativa que hemos puesto en marcha a un grupo de podcasters para recaudar ayudas para los damnificados, para los afectados por esta Dana de Valencia, a través del podcast Dana, el podcast solidario. Precisamente hoy martes va a salir el episodio, la contribución de CQ en Frecuencia a este podcast solidario. Un episodio especial de CQ en Frecuencia destinado no ya a los radioaficionados, ya no a los aficionados de la radio, sino al público en general, hablando de radio, hablando de radioafición y poniendo en valor el papel de la radio y de la radioafición en catástrofes y en acontecimientos como lo ocurrido en Valencia. Pero eso sí, dirigido a todas aquellas personas que seguramente no nos conocen. Podéis encontrar Dana, el podcast solidario, en iVoox y en las principales plataformas de podcasting. Os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Por eso me despido con la promo de ese podcast solidario para recordarnos que Valencia sigue necesitando nuestra ayuda. Hasta la próxima semana, 73.
Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana, una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcaster hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa.
Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, Xavi, queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.